En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
¿Cómo están, compañeros? Buen día, acá estamos. Martes gris todavía, por ahí sale el sol, ¿no? Dice el pronóstico.
No. Lamentablemente el pronóstico lo que nos está diciendo, concretamente, que la jornada de hoy tiene mayormente nublado, parcialmente nublado, probabilidades de la salida del sol y algo nublado si se va despejando hacia la noche.
Bueno, empujaremos a ver si sale un poco el sol. Exacto. Lo que falta es agua también, ¿eh?
También, con esto. Es verdad. Sí. Habían anunciado, ¿te acordás que yo había dicho ayer que en la madrugada de hoy no pasó nada? No.
Bueno, vamos a ver qué pasa. No podemos manejar el tiempo. No. Y tampoco todavía, gracias a Dios, no se puede cobrar impuestos por el tiempo. Cosa que debe haber estudiado
no
el jefe de gobierno de la ciudad, ¿eh?
Sí, claro. No des idea.
Sí, es increíble, realmente. Bueno. Vamos a ir por orden de aparición. El presidente de la Nación, todavía no hay agenda de la actividad de Alberto Fernández, sé que va a ir el jueves a la provincia de La Rioja, pero ayer, sin que trascendiera con audio, porque fue una charla más bien discreta con Boris Johnson, parece áspera esa conversación, cortante por parte del presidente argentino, cuando Johnson dijo que era un tema cerrado, el de la soberanía, cerrado en el año 1982, ¿no? Sí. Boris Johnson es un Trump un poco más despeinado, igualmente bruto, y desde luego el tema de Malvinas le sigue sirviendo para su situación interior, que bastante complicada la tiene, como para tomar esta bravuconada de decir, bueno, el tema está cerrado y demás, y pretender descaradamente avanzar en una agenda sobre temas económicos, comerciales, minería. Realmente vamos a ver qué pasa con el saldo de este fin de semana cargado de presencia de la Argentina en el plano internacional. Uh-huh. Yo tengo más expectativa por el tema de los BRICS, sinceramente, que con el tema de el G7, aunque el presidente expuso allí, dijo lo que tenía que decir, y bueno, y regresó a la Argentina. Mucha actividad en la Cámara de Diputados y Senadores, todas tareas en comisión, lamentablemente para los inquilinos que están esperando que salga su legislación, no va a haber legislación. Esta semana por lo menos no van a tratar ninguno de los proyectos. Hay dos proyectos, uno del oficialismo, que decíamos se podría describir como pro-inquilinos, y otro de la oposición destinado a defender intereses de los propietarios. Para transferir un poco más claramente esto, la idea del proyecto de Juntos por el Cambio obliga a actualizar cada 3 meses el precio del alquiler y acorta el tiempo de la duración de ese alquiler a 2 años. Está en duda el tema de la renovación. Bueno, bastante, es como para que una persona que no tiene vivienda propia viva con la valija hecha, dicho sea esto con toda brutalidad.
Parece porque a la medida de los propietarios, Mario.
Sí, o del interés de las inmobiliarias, que también se llevan una comisión. Sí. Entonces les preocupa muy poco la continuidad de la vivienda en manos de un inquilino, en una situación que se agrava cuando uno observa perdón, que en la Argentina el tratamiento de alquileres corresponde ya no con solamente con la Ciudad de Buenos Aires, sino con los centros urbanos más cargados, donde acude la gente a buscar oportunidad laboral, estudio, etcétera, y hace abandono de los pueblos más pequeños y hace que el tema de la vivienda siga siendo complejo en la República Argentina, además por el crecimiento demográfico, sin duda alguna. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa, pero esta vez no juntan los números como para hacer la reforma. Sí va a haber una reunión importante a la 1 hoy de la industria, de la Comisión de Industria, porque está el tema automotriz. Ayer algo dijo el ex gobernador y ministro de Desarrollo Productivo, Scioli, que está recorriendo distintos sectores empresarios. Una de ellas es la empresa Renault, que fabrica en la Argentina apenas el 20% de lo que utiliza para la elaboración de sus vehículos. Y ayer decía con acierto que lo que hay que tratar es tener una legislación que, si no obligue, por lo menos oriente a que ese porcentaje de trabajo local aumente. Claro. Recordemos que la Argentina tiene un problema muy desbalanceado con Brasil, porque la Argentina hace un buen trabajo específico en motores, en cajas de cambio, y el negocio fuerte lo tiene Brasil con los chasis y la carrocería de los vehículos, con lo cual estos autos ensamblados Mercosur en la balanza comercial favorece a Brasil. Así que vamos a ver qué pasa. Los que anden por el centro cambiando abruptamente de tema van a tener alguna dificultad hoy, a lo largo de todo el día. Hay una protesta de los que cortaron la autopista el otro día, estos transportes que no tienen reconocimiento gremial.
¿Los mismos son?
Van al Obelisco, sí, son los mismos. SUTAP, van a realizar una protesta. Es el marco del paro que se mantiene. En realidad siguen diciendo que es por la falta de gasoil, pero tienen un problema específico con el puerto 2 Sud, así que ahora se lo llevan al microcentro porteño. Y a la misma hora, en el marco de una campaña internacional Deuda por Clima, va a haber una protesta en el Obelisco, así que se van a encontrar unos cuantos por ahí protestando contra el G7. Algo tardío, digo yo, está terminando el G7.
Sí, claro.
Pero bueno, hoy ahí, si bien no es una marcha, por ahí va a tener alguna dificultad la calle Bolívar, porque se van a conmemorar 4 años de un tema muy doloroso, a pesar de que parezca esto una defensa corporativa nuestra, pero son 4 años de los despidos masivos de la agencia Telam.
Ajá, claro.
Y se cumplen hoy, hay que recordar a Lombardi, seguramente van a recordar a Lombardi, aparte de su familia, los compañeros allí. Obviamente también estaba pendiente la defensa de la agencia de noticias, una idea que quedó felizmente abortada por el cambio de gobierno, que determinaba que Canal 7, Telam y Radio Nacional fueran trasladadas a Tecnópolis y permitirle a la Reta que haga un buen negocio inmobiliario con Figueroa Alcorta y Tagle, ahí donde está Canal 7, y el histórico edificio hecho para una radio en la Argentina de Maipú 555, donde está Radio Nacional, sí, desde luego tomar en cuenta también lo que sucedió con Telam, donde fue el banco de pruebas para tocar en los medios públicos. Cuando uno habla con los compañeros de los medios públicos, tiene claro lo que fue el padecimiento del macrismo en forma directa allí y el temor de un regreso del neoliberalismo, porque dicen terminaría arrasando definitivamente con los medios públicos. Varios temas tenemos. Uno que preocupa, la salud de Milagro Sala, internada ayer a última hora, se supo que tiene una trombosis. Por supuesto que aquí hay que cargar las tintas y no esquivar el bulto de la responsabilidad criminal del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Recordemos que la única causa por la cual está pagando una condena, Milagro Sala, es por una marcha que se hizo donde fue atacado tirándole huevos a Gerardo Morales, marcha a la que no asistió y no tiró ningún huevo Milagro Sala. Digamos que esta acción de la justicia, que se corresponde con el mecanismo de Juntos por el Cambio, el macrismo, como quieran llamarlo, se puso en marcha en Jujuy con la detención de Milagro y de sus compañeros de la Tupac, y obviamente sigue siendo una situación que el mundo, por ejemplo Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aconsejado que cese esta detención, que no tiene condena y que ahora puede tener el agravamiento por una cuestión de salud. No faltan quienes dicen que esta es una excusa que se tomó, esta es la parte digamos más aberrante, una excusa que se tomó para no ir a las 9, tenía hoy una junta médica, que les digo iba a inducir que Milagro Sala no estaba en condiciones psiquiátricas de recuperar la libertad y de mantener, perdón, de recuperar la libertad no, de mantener la prisión domiciliaria, intención era volverla a poner en una cárcel. Digo esto porque los principales peritos médicos que iban a resolver presuntamente esto son un psiquiatra y una psicóloga. A pedido de la justicia, pero la justicia de Jujuy es una justicia que responde a Gerardo Morales, que quiere ser presidente de la Nación. Dios no permita que este hombre llegue con esta interpretación de la justicia tan severa y tan grave. Uno de los abogados, uno de los médicos propuestos por la defensa de Milagro es Jorge Rachid, que la sigue muy de cerca. Milagro la está asistiendo, además por razones políticas, ¿no? Vamos a ver si hay alguna novedad a lo largo del día, pero recordemos que la semana pasada varias organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia para denunciar que está esta presión de Morales sobre el Poder Judicial jujeño y la intención de que Milagro vuelva a ser encarcelada, que salga de su detención domiciliaria. Una aberración realmente por donde se la mire. Y además, obviamente, el componente político electoral que queda claro que en el caso de Morales le ha permitido, sin un discurso crítico en la calle o en las calles, fuera gobernador dos veces de la provincia norteña. Habló Melconian, che, después de la reunión. Sí. Yo creo que, viste que no nos explicábamos nosotros cómo qué decir de esa reunión. Parece que el que la pagó más cara fue Melconian, que el campo popular.
Fue increpado por los suyos.
Sí, y entonces el tipo dijo algo así como que es hora de arremangarse todos, no hinchen más las pelotas, ni los halcones, ni las palomas, hagan lo que quiero, pero córtenla. ¿Quién me va a decir a mí con quién me puedo ver? Ni mi viejo me decía con quién me puedo ver. Halcones al pedo que no muestran la cara y escriben, dice Melconian. Claro, que obviamente es hacia adentro de las filas de la derecha que la vicepresidenta haya recibido a este economista cercano a la Fundación Mediterránea, al Instituto de Estudios sobre Realidad Argentina Latinoamericana, que preside, parece que golpeó más duro en las fuerzas propias de Melconian que o los amigos de Melconian que en el espacio de la vicepresidenta, ¿no? En fin, interna y planes. Vamos a hablar un poco de política, que estamos hablando de la vicepresidenta, porque siguen habiendo réplicas del discurso de Avellaneda y parece que ayer hubo una reunión entre el Chino Navarro y Martín Insaurralde, que a la sazón es ministro en la provincia de Buenos Aires, y también Navarro se juntó con Guado de Pedro, y aparentemente podría haber un encuentro entre los tres en estos días. Hay una preocupación por el tema, no solamente de los planes, sino una cuestión política interna del Frente de Todos. Vamos a ver qué pasa, porque otra vez se vuelve a hablar del viaje del presidente de la Nación con Massa y el pedido que habrían hecho algunos gobernadores a Sergio Massa para que convenza al presidente para abrir nuevos puentes y recomponga la relación interna del Frente de Todos. No sabemos cómo está esto, pero ayer hay que tomar un dato muy interesante de declaraciones de Cecilia Moró, que es del masismo, ¿no? Está en el Frente Renovador, sí. Y que lo calificó a Navarro con los funcionarios que no funcionan, aquella histórica frase de Cristina. Navarro es el secretario, digamos, el puente del Parlamento y la jefatura de gabinete de ministros. Una suerte de cargo que vincula a la jefatura de gabinete con el Congreso de la Nación. Y Cecilia Moró dijo ayer que no lo vieron nunca en el Congreso trabajando o administrando las cuestiones que tiene que ver la jefatura de gabinete. Quiero decir con esto que también en el Frente Renovador hay una distancia tomada con el movimiento Evita, a la que hay que sumar obviamente la pretensión de Pérsico de poner como candidata a intendente de La Matanza a su mujer, en contra, obviamente, de la histórica gestión del grupo Espinosa, etcétera, claro, que viene desde hace tiempo atrás. En fin, bueno, son cosas de la interna. Hoy también hay que destacar a esta hora la decisión del juez federal Kreplak, el juez federal de La Plata, de, con argumentos muy sólidos, impedir que como quieren con todos los temas estos, vaya a Comodoro Py la causa de la Gestapo macrista, de eso estamos hablando, y tiene argumentos, porque la historia de Comodoro Py viene porque la reunión histórica de la foto se produjo en el Banco Provincia, pero en la sede de la Ciudad de Buenos Aires, y con esos argumentos la justicia promacrista, digamos, quiere llevar la causa a los tribunales amigos de Comodoro Py. Lo cierto es que el juez entiende que no tiene nada que ver la reunión en sí misma, porque los hechos que se produjeron a partir de esa decisión, de esa reunión, tuvieron como escenario la provincia de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Es decir, a Medina lo pusieron en cana, lo denunciaron, claro, y actuaron de acuerdo a lo planificado. O sea que los hechos delictivos que se imputan a estos de la mesa de la Gestapo se produjeron en la provincia de Buenos Aires y más aún en jurisdicción del juzgado federal que encabeza Crepla, que recordemos fue cuestionado por Ximena Latorre, la consejera de la magistratura de Macri, que sobre 29 sanciones disciplinarias que están en curso, se encargó de destacar dos, la de los jueces Ramos Padilla y el juez Kreplak, los dos que tienen investigaciones o tuvieron investigaciones con la corrupción macrista y el espionaje ilegal. Y lamentablemente hay que decirlo también, la única causa de espionaje ilegal del macrismo que está fuera de Comodoro Py es esta que mantiene el doctor Kreplak. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa, hasta dónde llega el momento de la presión y cómo sigue intacto este funcionamiento perverso de la justicia en la República Argentina, donde hay personas inocentes o que se presume inocentes, donde las causas no tienen sentencia y hay personas detenidas con prisiones preventivas sin tener ningún tipo de sentencia, ¿no? Esa es la justicia argentina, es la justicia de los cuatro impresentables que están en el Poder Judicial, al frente del Poder Judicial en este país. Último tema, así ya los dejo en paz para este martes. Séptima marcha del orgullo contra los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios. A las 6 de la tarde se movilizan de Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación para reclamar, visibilizar muertes de travesti y trans, contra la negación de esas muertes y contra el vacío legal que reclaman en favor de estas cuestiones de violencia, en un mundo que parece dar marcha atrás en todas estas cosas, ¿no? El tema del aborto en los Estados Unidos, la persecución y los destratos en algunos lugares, ni hablar del escenario donde se va a desarrollar la Copa del Mundo en noviembre, allí sí, en Qatar, donde cualquier tipo de acción que esté reñida, entre comillas, con la moral de este gobierno catarí puede tener sentencias o penalizar a la gente incluso con el encarcelamiento, ¿no? Mundo que retrocede cuando en realidad hacen falta que se cumplan más y más pronto derechos. En fin, es lo que tenemos para este martes, compañeros.
Bueno, Mario, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana entonces,
sí,
con toda la actualidad. Y como siempre te digo, gracias por ayudarnos a entender esto que nos pasa.
Un abrazo para ustedes.
Abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.